Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
No, no es la primera vez que hablamos de este delicado tema. Y hablaremos de ello, seguiremos hablando de ello las veces que haga falta, porque nos preocupa. Y hay que tratarlo y abordarlo abiertamente, sin tapujos en los medios de comunicación. Nos dio el dato oficial, el dato más reciente, el fiscal general del Estado hace unos días. Las agresiones sexuales a menores de edad, por parte de menores de edad, se incrementaron durante el año pasado, 2022, casi un 46%. Agresiones a menores, agresiones sexuales a menores por parte de menores. Nuestra invitada de la mañana es Ana Flotats, es especialista en sexología clínica y experta también en educación afectivo-sexual. Ana Flotats, muy buenos días.
Muy buenos días, egunon.
Egunon, Ana. Bueno, y autora, lo he dejado para el final, autora de un libro que se llama Del Velcro al Porno, y ahora explicaremos el porqué del título, pero es muy elocuente. Y es una novela didáctica para toda la familia. En realidad no es un ensayo, es una novela. Y quiero empezar por el tema estilístico, la charla, la entrevista, Ana, porque me ha sorprendido que hayas recurrido al género de la novela para contar esta situación de la adolescencia, de la pubertad, de la preadolescencia, de la sexualidad, del acceso al porno, la tecnología, etcétera, a través de una novela. Pero es muy interesante cómo lo enfocas, ¿no? Son dos narradoras, madre e hija, y cada capítulo son las impresiones, las reflexiones, las vivencias de la madre en un capítulo y de la hija en otro. Bueno, es muy curioso, ¿no?, cómo contrapones la forma de ver las cosas de la madre y de la hija. O sea que, en primer lugar, lo que quiero es felicitarte por la audacia de aportar esos puntos de vista.
Muchas gracias, la verdad, porque han sido 3 años de trabajo. Yo no soy escritora y la verdad es que valoro mucho el trabajo de escritor y de escritora, porque se ven muchos libros en el mercado y realmente cuando te pones delante de una hoja o delante de un ordenador cuesta mucho empezar e intentar hacerlo lo mejor que puedas, ¿no?
Claro, y es una manera muy interesante y muy curiosa de contarlo, ¿no? Bueno, del velcro al porno. Claro, yo creo que es un resumen, una metáfora muy certera de ese momento en el que se pasa de la infancia a la preadolescencia, de esos zapatitos de velcro del cole, ¿verdad? A acceder, bueno, pues acceder a lo que se puede llegar a acceder a través de un simple móvil, ¿no?
Exacto. Un poco buscaba un título que, incluso teniendo el libro en el comedor, en la mesa del comedor, a tanto adolescentes como adultos, las personas adultas, les un poco soptara, ¿no? Y picara la curiosidad de saber de qué iba, ¿no? La verdad es que un poco quería poner también en el título la analogía, ¿no?, de el hecho de que nosotros, como personas adultas, cuando tenemos menores de edad a nuestro cargo, estamos cuidando la alimentación, les enseñamos a ir en bicicleta, les enseñamos a abrochar pues los zapatos, ¿no? Pero muchas veces, por vergüenza, por no saber cómo hacerlo, ¿no?, descuidamos una parte tan importante y tan nuestra como es la sexualidad, ¿no?, que somos seres sexuados. Y en este sentido, antiguamente, pues había mucho más que desinformación, no había información, y tú crecías, pasabas tu adolescencia sin saber mucho del tema. Pero el gran problema que hay hoy en día es que, con la falta de legislación que hay en las redes sociales, en Internet, hace que nuestros menores de edad, que nuestros adolescentes y personas jóvenes accedan o les llegue directamente, sin quererlo, a contenido pornográfico, contenido de conductas sexuales agresivas, de riesgo y que no son saludables ni que representan lo que es la sexualidad humana, ¿no?
Ojo, los padres y madres que nos estén escuchando ahora, que tengan en cuenta un dato, que es que esto, bueno, que es un dato que no nos lo hemos sacado de la manga, es que es oficial. Hay casos numerosos de niños desde la, podríamos decir, la más tierna infancia, 8 años, son niños que ya, entiendo que por accidente, por azar, pero bueno, enredando en los móviles o en las tablets o tal, acceden a contenido pornográfico. ¿Esto es así, Ana?
Sí. A ver, muchas personas creen que, bueno, hay las plataformas típicas, pues, de que hay pornografía, ¿no? Pero el gran problema es que nuestras personas menores de edad acceden a la pornografía muchas veces de forma indirecta, porque la pornografía está en los entornos digitales, donde ellos se relacionan más, y esto las personas adultas muchas veces no lo saben, pero en TikTok, Instagram, Snapchat,
las YouTube, redes sociales, sí.
Las redes sociales, sus inquietudes, porque muchas veces los padres, madres me dicen, pero yo tengo Instagram o yo tengo YouTube y no me llega pornografía, pero toda la industria pornográfica sabe qué inquietud tiene un adolescente, qué inquietudes pueden tener las personas menores de edad. Y ya van en estos entornos, en estos influencers, a meterse con sus algoritmos para poner sus productos pornográficos en medio de este contenido que es atrayente ya de por sí para los adolescentes o menores de edad, ¿no? Cosas que les pueden gustar y buscan. En este aspecto, nosotros como personas adultas tenemos que estar allí, a su lado, no decir es preadolescente o adolescente, quieres vivir su mundo, ¿no? Está más aislado con su móvil o con su ordenador o con su tablet, quiere estar solo. No, las personas adolescentes necesitan de nosotros, de nuestro amor, de nuestra compañía, de nuestro afecto, y más que nunca, porque este mundo virtual, nosotros tenemos que darles herramientas para que aprendan a navegar correctamente y aprendan a denunciar todos estos contenidos que son nocivos para su desarrollo cerebral, y también para un poco también para su aprendizaje, porque muchas veces ya no es pornografía, son vídeos que son tonterías, que ven de forma repetitiva y que no les aporta absolutamente nada.
Y mucho contenido pornográfico, ojo, que luego hay contenidos y contenidos, mucho,
exacto,
altamente violento,
sí.
Que al final lo que está haciendo es deshumanizar de alguna manera a nuestros menores, ¿no? A quienes lo ven.
Claro. Muchas de estas conductas que se están observando, que van incrementando, no hay estudios que de forma empírica pues puedan dar a verificar que sea causa de, pero sí que es verdad que el hecho de visualizar estas conductas pornográficas tan violentas y tan brutales de forma repetida, y aparte, no quiero dejar de banda otro tema importante, las corrientes misóginas que hay también en Internet, estas comunidades incel que se dice que propagan un odio, sobre todo contra las mujeres, esto se retroalimenta, y el hecho de que una persona menor de edad le llegue por casualidad un vídeo por WhatsApp, también puede ser, yo ya hablo de Instagram y eso, pero sí, por una red social le llegue un vídeo de estos y por error o por curiosidad lo abra, los algoritmos ya consideran que aquello le ha interesado,
y
de manera que
más.
Seguramente le llegará muchos más. Y nosotros, claro, por vergüenza también o por miedo de ser regañado, muchas veces los menores de edad pues no lo explican, ¿no? Y aquí estamos nosotros y nosotras para trabajar en ello y para naturalizar y hablar de pornografía y decirles la pornografía no te educa en sexualidad, sobre todo en adolescentes. Un tema que me gusta siempre dejar muy claro es que la pornografía parece que te tenga que enseñar el mejor placer, la mejor sexualidad, ¿no? Y es todo lo contrario, es una manzana envenenada que realmente te puede llegar a provocar muchas disfunciones sexuales, ¿no? Como la disfunción eréctil, falta de deseo, falta de placer, etcétera. Y esto es un gancho también para que los adolescentes, sobre todo, ya o jóvenes, abran los ojos, ¿no?
Claro, porque al final están normalizando unas conductas sexuales. A ver, es que eso, al fin y al cabo son vídeos, son películas que en muchos casos incluso editadas, montadas, etcétera, pero ellos están normalizando conductas sexuales que no son en absoluto normales.
No, claro. Porque en este aspecto, para que padres y madres se pongan un poco en contexto, estamos hablando de conductas brutales, en que se pega a las personas, se ahoga, en que incluso se hay defecación encima de las personas, entonces están violándolas. Estamos hablando de unas conductas que esto no es la sexualidad humana. La sexualidad humana abarca muchas dimensiones, y la dimensión afectiva, la mata la pornografía, no hay dimensión afectiva, no hay lenguaje,
claro,
para dar palabras a estas emociones. Y en este aspecto realmente es un problema muy grave que tenemos, porque está deshumanizando y puede llegar a crear monstruos.
Por eso me gusta que te presentes, Ana, como educadora afectivo-sexual. No
sí.
solamente educación sexual, sino también afectivo-sexual, que no
sí.
sea todo, digamos, maquinal, ¿no? Que haya también...
No.
Claro.
En este aspecto, yo nunca, o sea, yo el otro día hablaba lo mismo con una familia, yo cuando voy a las aulas, yo no les hablo de prácticas sexuales. Les hablo de sensaciones que deben sentir, cómo deben gozar en este sentido de su sexualidad, que la sexualidad no debe provocar dolor, ni te debe hacer que tu autoestima disminuya, que tengas miedo. En este aspecto les enseño a que deben darse tiempo, porque en este mundo frenético en que vivimos ahora, muchos adolescentes también me muestran, me dicen que realmente ellos sienten como la presión de tener relaciones sexuales de forma temprana, ¿no? Porque realmente la sociedad, hay una corriente en la sexología que habla de que hay una pornificación silenciosa de la sociedad, ¿no? Que estamos como sociedad naturalizando ciertas conductas, incluso en series, ¿no? Por ejemplo, Élite o Juego de Tronos. Juego de Tronos es pornografía, ahí hay violencia sexual. Uh-huh. Y realmente hay muchas personas adolescentes que están viendo estas series sin ser comentadas con sus personas adultas.
Claro, ahí está el problema,
ellas,
¿no? En la serie o en la película en sí. Todos hemos visto películas con violencia, que son películas, son recreaciones,
sí.
son representaciones,
sí.
no es real, ¿no? Pero el problema es si lo ves
de forma repetitiva
y a corta edad, claro.
Claro, y cierta edad, porque ellos, a las personas menores de edad, están en desarrollo a nivel pues de empatía. Todo el tema, el córtex prefrontal, todo su cerebro está en pleno desarrollo y maduración, y si nosotros les vamos dando todo este contenido, o van recibiendo todo este contenido que les va deshumanizando, lo único que conseguimos es que acaben realizando o teniendo conductas sexuales peligrosas para ellos y para la persona con la que comparten aquella sexualidad, ¿no? Y en este aspecto muchos adolescentes no son conscientes de que están teniendo, pues, o están violando.
Claro.
Porque en este aspecto han salido noticias en periódicos que salían fragmentos de adolescentes afirmando que yo no sabía que era un violador, ¿no?
Uh-huh.
En este sentido.
Bueno, a ver, Ana, soluciones, pautas, propuestas. ¿Cuándo hay que hablar de sexo o incluso de pornografía? Que no es lo mismo. Si quieres, lo separamos
sí.
en dos preguntas
a ver,
con nuestros
yo,
hijos.
A en ver. Este aspecto, mi educación sexual o afectivo-sexual, como lo queréis llamar, yo empiezo desde bien pequeñitos, desde los 3 años, porque la sexualidad forma parte de nuestras vidas y va evolucionando con nuestra, a medida que vamos creciendo, ¿no? Nuestras inquietudes, nuestra forma de vivirla. Muchas familias dicen, es que yo no sé cómo hablar de sexualidad a los menores de edad que tengo en casa, pero es que ya no es hablar, es con cómo te comportas con tu pareja, cómo vives tu sexualidad, si eres una persona asertiva, eres una persona que tienes en cuenta el consentimiento, pero ya no el consentimiento sexual, el consentimiento en otros ámbitos de la vida, ¿no? Las personas menores de edad nos tienen como referentes al principio, luego sí que ya tienen otros tipos de referentes a medida que van creciendo en la adolescencia, pero sí que nos tienen ahí al lado y se fijan en cómo nosotros nos comportamos. Y no solamente en la forma en que nos relacionamos y en que también damos valor a nuestra intimidad,
claro.
tanto a nivel pues real como a nivel digital, ¿no? Porque un gran problema que tenemos en la sociedad actual es que no se da valor a la intimidad. Nosotros no podemos pretender que nuestro hijo o hija haga sexting, por ejemplo, si nosotros pues también estamos vendiendo su intimidad diaria a través de las redes sociales. Bueno, cuando digo vender, digo mostrar.
Sí, 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 sí.
Y en este sentido, tenemos que ser buenos referentes. Buenos referentes en el uso de las redes sociales. Utilizarlas lo mejor que podamos. Sé que que no es fácil, pero utilizarlas en el sentido de como ocio, como pasar tiempo navegando por internet simplemente por navegar, esto no ayuda a nuestras personas menores de edad, porque ellas tienen que aprender a utilizarlas de forma correctamente para formarse, para aprender, ¿no? En este sentido, yo recomendaría de que no tuvieran redes sociales, porque, a ver, WhatsApp podrían tenerlo, claro. ¿Vale? Yo pienso que pueden tenerlo siempre y cuando haya un control de las personas adultas, porque hay WhatsApps de grupos de clase, de primero de ESO, de sexto curso, de primaria y más, y segundo, tercero de ESO, etcétera, que tienen contenido pornográfico, que se pasan contenido pornográfico, y los adultos no lo saben, las personas adultas, porque dicen, no me quiero poner en su grupo de WhatsApp, porque claro, si me miro el WhatsApp, me estoy poniendo en su intimidad, pero realmente nosotros como personas adultas debemos a controlar qué les llega y qué envían, porque también hay mucho bullying a través de
claro,
las redes.
Claro, claro.
En este sentido, les tenemos que educar. Y luego, aparte, también tenemos que empezar, si tienen redes sociales, tenemos que hablar de pornografía. Es una obligación. Si ya a cuarto curso de primaria nuestro hijo o hija tiene TikTok, les tenemos que hablar de pornografía, uh-huh. porque seguro que les ha llegado algún vídeo. Si no tienen redes sociales, yo pienso que a quinto curso de primaria, sexto curso de primaria, hablar de estos estímulos supernormales, de estos contenidos sexuales que hay en internet, que son nocivos para su desarrollo cerebral y para su desarrollo sexual, es importante. Y muchos de ellos, yo me encontraba incluso en quinto curso de primaria, un alumno el año pasado que me comentó, ostras, yo he visto estos vídeos y me gustó uno. Yo le comenté, digo, pues yo te enseñaré a que no te gusten, ¿no? Sí. Y esto se tiene que denunciar porque tú eres una persona menor de edad y no tenéis que llevar, no os tiene que llegar este contenido. Y en este aspecto, a enseñarlos a que tienen derecho a denunciar y que si denuncian, les darán caso y funcionará, ¿no? En este aspecto es importante enseñarlos de eso. Aparte de todo el tema del acoso de los online y que no sea online, ¿no?
Claro, claro.
El grooming, etcétera. Todo esto se tiene que ya empezar a hablar en edades tempranas, el valor a la intimidad. Las familias tenemos mucho trabajo con la llegada de las nuevas tecnologías. Son muy buenas
sí,
para
claro.
la sociedad, pero también nos han dado trabajo extra.
Bien usadas son estupendas,
sí, exacto,
obviamente.
Exacto,
claro,
exacto.
Ana, te estaba escuchando atentamente. Hay que hablar, tal. Pero claro, seguramente que muchos padres y madres que nos están escuchando ahora dicen, es que me da un corte, me da una vergüenza.
Sí.
Esa vergüenza hay que quitar. Es que
sí, porque, no podemos
porque
tener vergüenza.
A medio o largo plazo es que
sí.
Es mejor quitar la vergüenza y hablar las sí. cosas claras sí. con los hijos que luego pase lo que pase, ¿no?
Nos lo agradecerán. En este aspecto yo pienso que cuando más temprano hablas, más fácil es. Realmente, incluso cuando hablar de sexualidad, hablar de reproducción asistida, de que todos venimos de unas células que se fusionan y que todos somos personas iguales, en este aspecto, ir naturalizando estos contenidos desde bien pequeñitos es súper bueno para ellos. Además, les das, ven que tú naturalizas la sexualidad y, por tanto, contigo pueden compartir todo aquello que tengan, todas aquellas inquietudes que tengan sobre el tema. Si no has hablado nunca y tienes una persona adolescente, yo pienso que empezar a hacer una biblioteca, entre ellos mi libro, ya puestos, que esté en el comedor, de libros que tú como persona adulta te gustan para mostrar lo que es la sexualidad y que pueda pues tu persona adolescente o preadolescente pues ojear cuando quiera para bueno, sacarse aquellas dudas o aquellas inquietudes que tenga, ¿no? Y en este sentido pues es mucho más fácil de compartirlo, ¿no? En familia. Y sobre todo también yo pienso que es importante compartir los momentos de televisión. Hoy en día con estas plataformas cada uno puede tener su usuario,
claro.
Puedes verlo en tu tablet, en tu móvil, y no, compartir los momentos de televisión. E incluso como personas adultas poner aquellas escenas, porque yo pienso que es bonito mostrar lo que para ti es una... ya no digo una sexualidad que pongas un sexo explícito, porque realmente yo pienso que cuando enseñas sexo explícito ya pierde la gracia, porque la sexualidad es muy muy amplia,
claro,
muy
es que
variada.
Hablar de sexualidad con los hijos no solamente hablar de coito, la sexualidad
no,
es,
no, no,
es
porque
muy, es, son
es
muchas
una
cosas.
pequeñísima parte. En el fondo les tenemos que enseñar a sentir. Porque yo siempre les digo a los adolescentes, la pornografía os desensibiliza. Nosotros tenemos que enseñar a sentir y a que aprendan a gozar con calma de estas sensaciones. Y hay películas que como a persona adulta puedes decir, pues mira, esta película me gusta esta escena romántica, pero no el típico romanticismo que muchas veces pues... Sí, pero dices, mira, esta relación de pareja me gusta, pues la quiero mostrar a mis hijos o a los menores de edad que tengo en casa, ¿no? Pues esto es interesante, compartir, hablarlo, naturalizarlo, porque el día que esta personita pues vea una escena que le llame la atención, pues te lo compartirá sin ningún problema, porque tú lo habrás naturalizado con ella, ¿no? Esto es interesante. Y aparte, también... Creo que es importante el hecho de que los menores de edad no vean por la noche nada de no utilicen las redes sociales, ni tengan móvil ni tablet en las habitaciones, ni en los lavabos, obviamente, en los baños. Tienen que utilizar todo lo que es las nuevas tecnologías en espacios comunes, donde las personas adultas, porque a veces son anuncios que pueden saltar, estén por ahí y si hay cualquier cosa lo puedan compartir contigo, ¿no?
Claro.
En
sí,
este aspecto...
que estén los progenitores, que estén presentes, vaya,
sí,
que echen un vistacillo de reojo de vez en cuando.
Sí, o no de reojo, porque realmente nosotros, yo siempre les digo a los menores de edad y sobre todo a las personas adolescentes que están más rebeldes, ¿no? Les digo, es que es una obligación de vuestros padres y madres, es una obligación el hecho de enseñaros a conducir por Internet, porque realmente cuando le das un dispositivo electrónico con conexión a Internet, es como si le diéramos unas llaves de un coche lleno de gasolina y sin aprender a hacer ningún curso de conducción, les dejáramos que fueran autopista y para arriba.
Ana, y además de lo que está en nuestras manos, que no es poco, me he quedado con un detalle que has comentado al principio, la falta de legislación en Internet.
Sí,
¿qué pasa
sí,
aquí
sí.
que los gobiernos no se meten a saco en este tema?
Esto realmente, me sabe mal la expresión, pero es penoso.
Ya.
Porque el futuro de nuestra sociedad, ¿vale?, que está ahora mismo sufriendo esta crisis, crisis porque realmente ya no a nivel de pornografía, encontramos que ha incrementado muchísimo el índice de suicidio menores de edad. O sea, encontramos contenidos de, incluso de, tenemos muchos problemas de bulimia, de anorexia,
sí,
de
sí.
Esta presión que sienten las personas menores de edad al usar estas redes sociales, donde incluso hay influencers que venden las cirugías plásticas como si fuera la carne que vas a comprar en el mercado, ¿vale? Que están ahí con las bolsas de sangre y van diciendo, tendrás descuento si yo voy, si dices que me has visto a mí lo estupenda que estoy ahora. Todos estos contenidos son nefastos y no hay ningún tipo de legislación. Aquí la pornografía tiene beta libre y en este sentido la Unión Europea sí que está trabajando en ello. Y de cara a el agosto del año del 2024, en principio saldrá una nueva legislación, lo están preparando porque se termina el plazo de la que hay vigente.
Sí.
Y la idea es que todas estas plataformas de streaming, todas estas redes, grandes plataformas, redes sociales como son Instagram, TikTok, etcétera, tengan más responsabilidades, porque sí que tienen una política en la que todo lo que es contenido sexualmente explícito pues es vetado, pero realmente esta industria pornográfica sabe cómo esquivar estos algoritmos. Y claro, el problema es que la industria pornográfica sabe que el cerebro de nuestros menores de edad, que el cerebro de nuestros adolescentes, jóvenes y
sí, es como
niños,
se suele
niñas,
decir, como suele decir una
es
esponja,
el más fácil,
sí, claro,
es
sí,
el
sí.
más fácil de dominar.
Bueno.
Y de moldear para sus productos.
Efectivamente, da para mucho más, y insisto, no es la primera vez que hablamos de este asunto en este programa y hablaremos las veces que haga falta. Porque esto debería ser, entre otras cuestiones, no voy a quitar importancia a otras, pero debería ser una cuestión de Estado, porque estamos hablando
Sí,
de nuestra
totalmente
infancia,
de
de nuestros
acuerdo.
adolescentes.
Totalmente de acuerdo. Pienso que tenemos que proteger la salud mental de nuestros menores de edad y de nuestros jóvenes adolescentes. Sí, totalmente de
Y que no me
acuerdo.
vengan algunos que, wow, cuando nosotros no, cuando nosotros no.
No,
En nuestro primer
no.
contacto era la película codificada del Plus
Sí.
y una mirada furtiva a una revista en el kiosco. Vamos, no
Sí, sí,
tiene
sí.
nada que ver con lo que hay ahora,
Claro, es
nada
que
que
no
ver.
tiene nada que ver. A mí me llegan muchos, sobre todo padres, me vienen y dicen, pero es que yo había visto la revista aquella porno, no sé. Y digo,
Nada,
pero es que no tiene nada que ver.
ni
O sea,
color.
tú ahora lo tienes accesible, es asequible a todo el mundo porque es gratuito, la gran mayoría. Y además es anónima porque tú no tienes que ir a ninguna tienda, ningún kiosco,
Claro.
videoclub a comprar, a pasar vergüenza, ¿no? Tú en tu móvil te lo encuentras y nadie se entera. Y el gran problema es que muchos adolescentes y personas adultas dicen, ostras, si yo veo porno, tampoco hago nada, no hago daño a nadie, porque total, lo estoy mirando y no estoy haciendo yo daño a nadie. Pero realmente te estás haciendo daño a ti, porque es un producto adictivo también. Y hay gente, pues, que acaba siendo adicta a la pornografía. Y esto es un tema muy tabú también. Y tenemos que romper todos estos tabús. Y que la palabra porno, ya nuestros niños, niñas, porque, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas que me rodean, ya saben lo que es el porno. Y yo les digo, el porno enseña conductas de sexo, de relaciones sexuales, que no son reales y que son peligrosas y son malas para las personas. Solamente que le digas eso, un niño, en función de la edad, ya se imaginará y sabe que aquello no es bueno, ¿no? Y que si algún día se lo encuentra, pues te lo dirá. Y yo siempre les digo, si vosotros os llega esto, me lo decís, ¿eh? Porque lo denunciaremos juntos y ya
Eso es,
verán. Un poco darles fuerza.
comunicación en la familia, fundamental.
Exacto,
Ana Flotat,
sí.
se nos ha ido el tiempo, pero de verdad que da para hablar mucho más. Y te agradezco, bueno, pues las pautas, las propuestas, las alternativas, las soluciones que nos has dado como especialista en sexología clínica que eres, como educadora afectivo-sexual que eres y como autora de esta novela, una novela didáctica para toda la familia que se titula Del Velcro al porno. Ana Flotats, ha sido un placer y súper interesante todo lo que nos has contado. Muchas gracias.
Placer, Bat, un placer.
Agur.
Agur,
Nos
agur.
llamamos.